Bueno, comenzamos entonces con la última parte del tema del amor, un camino más excelente, el amor, y esta sería la quinta parte. Y tenemos el versículo base en 1 Corintios 12, 31, que dice así: Procuren pues los dones mejores, mas yo le muestro un camino aún más excelente. Dijimos que el apóstol Pablo en este capítulo les enseña a los corintios sobre los dones espirituales porque estaban teniendo algunas desorganizaciones y necesitaban aprender sobre esto que no conocían mucho, pero tenían dones espirituales. Pero el apóstol Pablo vio que por causa de estos dones espirituales, no por causa de los dones espirituales, sino por causa de la inmadurez de ellos, empezaron a tener conflictos. Entonces el apóstol Pablo le dice, miren, yo les enseño los dones espirituales, pero al final les voy a enseñar de algo mayor, de un camino más excelente que los dones espirituales, que los ministerios, y ese camino más excelente es el amor. Y entonces ahí arranca el capítulo que le sigue, el capítulo 13, y arranca hablando de lo que es y de lo que no es el amor, ¿no? Y entre esas cosas dijo, si yo hablase lenguas angelicales, humanas, o tuviese toda la fe, o conociese todas las cosas y no tengo amor, de nada me sirve. Bueno, el asunto es que el apóstol Pablo quería mostrarle a ellos que por arriba de todas las cosas que hacemos en la vida cristiana, lo más importante es desarrollar una vida de amor, porque es lo que va a impactar. En el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, dijimos que fuimos llenos del amor de Dios, porque Dios viene a vivir en nosotros a través del Espíritu Santo y dice que Él derramó su amor, derramó su amor a través del Espíritu Santo. Así que todo el amor de Dios está aquí adentro. Lo que yo tengo que ir aprendiendo a través de la palabra, la enseñanza, cómo manifestar todo ese amor que Dios ha puesto dentro de mi vida. El amor de Dios, el amor de Dios nos libra de la culpabilidad. El amor de Dios hace que nosotros ya no vivamos con culpándonos por lo malo que hicimos, porque Él nos perdonó a través de su amor. El amor de Dios nos recuerda que el que nos perdonó nos sigue amando, no es que nos perdonó y se fue y nos dejó. Nos perdonó porque nos amaba, nos sigue amando y nos amará siempre. El amor de Dios dijimos que nos da confianza porque nos ama tanto que es imposible que nos falle. Así que eso tenemos que tenerlo bien consciente en nuestra vida, porque nuestra mente, que muchas veces es débil, empieza a fallar y comenzamos a desconfiar de Dios, que Dios no me ama, que Dios no me quiere, que Dios no me atiende. Pero el amor de Dios es tan grande que me da la confianza para saber que Él no me va a fallar. Dijimos que el amor es acción. Porque en esto conocimos el amor de Dios, en que Él dio su vida por nosotros. Entonces, ¿en qué conocimos el amor de Dios? En una acción. ¿Cuál fue la acción? Que dio su vida Jesús por cada uno de nosotros. Entonces, toda palabra de amor debe ir acompañada de una acción de amor. Si nosotros no acompañamos las palabras de amor con acciones de amor, se puede convertir en una mentira, en un engaño. Por eso siempre tenemos que acompañar nuestras palabras de amor con una acción de amor. El amor es acción y es para compartirlo, ¿eh? No es para guardarlo, es para soltarlo, es para darlo. Jesús dijo, como el Padre me amó, yo los amé a ustedes. ¿Qué hizo Jesús? Jesús trasladó todo el amor que recibía el Padre, lo trasladaba a los discípulos y a la gente que estaba a su alrededor. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. A veces hay cristianos que reciben el amor de Dios, pero sueltan condenación para los demás. Se creen que una vez que son cristianos son más santos que todos los demás. Y nosotros, nuestra santidad está basada en nuestra fe en lo que hizo Cristo Jesús. Porque si no fuera porque Jesús es santo, no fuéramos santos. Pero nosotros debemos recibir el amor de Dios y compartir el amor de Dios. Estamos para transmitir el amor de Dios en todo momento y en todo lugar. El mismo amor, que es un poder, el amor de Dios es un poder dentro nuestro, nos va a impulsar a darlo. Jamás el amor de Dios se va a quedar dentro tuyo contando pétalos de margarita, me ama, no me ama. Jamás el amor de Dios va a estar dentro tuyo solamente para hacerte sentir emoción. No, el amor de Dios es un poder que quiere manifestarse. Y quiere actuar a través de tu vida, de tu boca, de tu mano, de tus acciones, de tu comportamiento. Entonces el amor de Dios te va a impulsar a que lo des, a que lo suelte. Y aún te va a capacitar para amar a tus enemigos, a los que te fallaron, a los que no te amaron, a los que te rechazaron. Es un amor tan poderoso que te da esa capacidad, te da esa capacidad. Nuestra mente natural dice, no, 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 este no se lo merece. Pero el amor de Dios te dice, yo te capacito para poder amar a ese que no se lo merece. Porque Dios nos amó a nosotros cuando no lo merecíamos. No te amó cuando eras bueno, te amó aun cuando eras pecador y aun cuando yo era pecador. Entonces es muy importante entender eso. El amor te capacita para amar a tus enemigos. ¿Se acuerdan que hablamos de la parábola del samaritano, que Jesús se lo dijo a un escriba de la ley, que quería hacerse, que quería agarrarlo a Jesús en algunas palabras y confundirlo, y no pudo hacerlo? En un momento dijo, pero ¿quién es mi prójimo? Porque él había dicho que sabía todos los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y tu mente y tu fuerza. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, ve y haz esto, le dijo Jesús. Y él le dijo, ¿quién es mi prójimo? Como si no lo supiera. Entonces Jesús le habló de la parábola del samaritano, que un judío había sido robado y golpeado y pasó un sacerdote judío. Y ni le prestó atención. Pasó un colaborador de un sacerdote y se acercó y miró, pero se fue también. Pero pasó un samaritano que supuestamente tiene problemas con los judíos tienen problemas con los samaritanos, y sin embargo se detuvo y dice que curó sus heridas, puso de su aceite, usó hasta aún su vino como remedio en la herida. Lo untó, lo subió a su cabalgadura, lo llevó a un mesón, pagó el alimento, pagó las estadías, dejó plata para por si necesitaba más atención. Le dijo al mesonero, yo me voy, pero si cuando vuelvo, si gastó algo de más, yo te lo pago. Entonces le dijo Jesús, ¿quién crees que fue el prójimo? Y bueno, el que tuvo misericordia de él. No dijo el samaritano porque no lo aguantaba el samaritano, no lo pasaba. Y Jesús le dijo, bueno, ve tú y haz lo mismo. Y nos detuvimos ahí diciendo, ¿no? Que ve tú y haz. ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿Amar al prójimo? No, demostrar el amor al prójimo, hacer algo, hacer algo. Y dijimos que todo lo que tú ames te va a demandar inversión. Todo lo que tú ames te va a demandar inversión. Al samaritano le demandó inversión a amar al prójimo y tuvo que poner de lo suyo. Bueno, todo lo que tú ames te va a demandar inversión. Amas tu casa, amas tu carro, amas tus animales, te va a demandar inversión. Amas a Dios, amas a tu iglesia, amas tu casa espiritual. Bueno, te va a demandar inversión. Porque el amor, el amor de Dios, que trabaja en tu vida, va a querer manifestarse, pero para manifestarse muchas veces te va a demandar inversión. Bueno, entonces todo lo que tú ames te va a demandar inversión. El amor es acción, dijimos, y dar es la mejor manera, la mejor acción de expresar el amor. No puedes amar sin dar. Y el amor no solamente que no puedes amar sin dar, sino que el amor siempre te va a demandar también sacrificio, porque dice la palabra que leímos la otra vez, Cristo nos amó y se entregó en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Por qué se entregó en ofrenda y sacrificio? Porque nos amó. Bueno, tú amas tu familia, te vas a sacrificar, amas tus hijos, te vas a sacrificar, amas tu esposa, te vas a sacrificar, amas tu esposo. Bueno, no sé, espero que sí, ¿no? Claro que sí, cómo no. No vamos a dejar al esposo afuera, por favor. Claro que sí. Bueno, la Biblia nos dice que nosotros debemos también andar en la misma clase de amor. El amor que da, el amor que se, el amor que ofrenda, el amor que se sacrifica. Así que, por eso los cristianos que muchas veces luchan con el dar, con el sembrar, con el ofrendar, tienen un problema ahí con esta palabra, porque el dar tiene que ver con el amor. Entonces, es muy importante notar eso, utilizar nuestro dar, nuestra manera de dar, como una buena medida, una buena regla para ver nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de amor hacia las cosas de Dios. Pablo entendió bien esta clase de amor. Desde el primer día que se convirtió, ¿se acuerdan que les hablé? Entregó completamente su vida en ofrenda y sacrificio. En el mismo momento que se entregó, y cuando supo quién era el que se le había manifestado cuando estaba camino a Damasco para entrar en la ciudad de Damasco para llevar preso a los cristianos, dice que el Señor se le apareció. Y cuando él supo que era el Señor, lo primero que le dijo, o lo segundo, lo primero preguntó quién eres. Lo segundo fue, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Enseguida, no esperó un curso de servicio, un curso de teología, un curso de cristología. No, no, ahí mismo, en el momento que Jesús se le apareció, le dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Porque entendió que Jesús era Dios y él amaba a Dios. Lo que pasa es que no creía que Jesús era Dios, pero él amaba a Dios y amaba con tanto, con un celo tan grande y un corazón tan grande que era capaz de perseguir a cualquiera que hablara de otro Dios, porque claro, hablaban de Jesús como Dios y él creía que estaban hablando de otro Dios y quería hacer desaparecer a los cristianos que hablaban de Jesús. Pero cuando supo que Jesús era Dios, ¿qué quieres que yo haga? Bien. Hay algunos cristianos que pueden pasar años en la iglesia y nunca preguntar qué quiere que yo haga. No, no, no captan, no captan. Hay cristianos que no ven la desesperación o la necesidad de servir a Dios como tienen que servir. Es algo para algunos, es algo opcional, es algo, quizás si lo hacen como una añadidura a su vida mientras tenga un poco de tiempo, mientras le dé el tiempito para hacer algo, hago algo para Dios. Pero en verdad no entienden lo que es servir a Dios, que va mucho más allá que eso. Si amas a Dios, si amas tu casa espiritual, tendrás que siempre invertir tu vida, invertir tu tiempo en la casa del Señor. Cuando se entregó Pablo, Dios le habló a Ananía y le dijo, ve a orar por él, porque yo le voy a mostrar, dijo Dios. Yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le voy a mostrar. Él quiere dar su vida, quiere saber qué tiene que hacer. Yo lo voy a utilizar tremendamente y se va a dar cuenta cuán necesario es padecer por mi nombre, entregarse, doblegarse, darse. Bueno, Pablo aprendió cuánto le costaría compartir el Evangelio, servir a Dios. ¿Se acuerdan que lo leí? Se lo leí. Solamente se lo sintetizo en trabajo más abundante, en azotes, en cárceles, en peligro de muerte, apedreado, en naufragio, en peligro de ciudad, en peligro en el desierto, en peligro en el mar. Bueno, y muchas otras cosas más que pasó Pablo por predicar el Evangelio, por llevar la palabra de Dios. Y todo esto lo llevó, todas estas cosas, lo llevó a Pablo aún a rever todos sus valores y prioridades, porque En Filipenses 3:7, ¿se acuerdan? Se lo leí la última vez y ahora seguimos ahí en Filipenses. En Filipenses 3:7, él dijo, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? He estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Cristo? ¿Qué hizo? Él comenzó a rever sus cosas, sus valores, sus prioridades. Y comenzó a darse cuenta que era mejor servir a Dios, que era mejor servir al Señor, que era mejor caminar en su propósito y en su voluntad, que valorar las otras cosas que tenía. Todo lo otro que tenía, dice, lo empezó a tener como basura. No es que Pablo menospreciaba las cosas que tenía, no, simplemente en comparación con Cristo. En comparación con Cristo. No es que tú tienes que desvalorizar tu casa, tu familia, tus cosas y decir todo esto es basura. No, 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 no es basura. Son cosas importantes que Dios te dio, pero al lado de Dios no tiene nada que ver. Nunca puedes comparar a Dios con tu casa, a Dios con tu familia, a Dios con tus animales, a Dios con tu trabajo, a Dios con tu negocio, a Dios con las flores, a Dios con, no sé, con cualquier otra, con tu hobby, no, nunca puedes comparar o ponerlo en balanza, dice lo que yo, para mí eran lo que para mí antes eran cosas que las consideraba como ganancia, ahora las estimo como pérdida, por amor de Cristo, por amor de Cristo. Bueno, hasta ahí llegamos y lo de hoy. Mire, más adelante el apóstol Pablo, acá mismo en Filipenses, nos motiva a imitarlo, nos motiva a imitarlo. Filipenses 3:17. Mientras usted lo anota, dice Filipenses 3:17. Antes le hablé de Filipenses 3:7, ¿eh? Ahora Filipenses 3:17 dice, hermanos, sean imitadores de mí. Sean imitadores de mí. Yo le digo algo, hay que tener carácter o hay que tener una vida ejemplar para poder decir, sean imitadores de mí. ¿No? El apóstol Pablo lo decía. En Argentina a veces se usa la frase, hay que tener espalda para decir tal cosa. Bueno, aquí el apóstol Pablo tenía un trasfondo que lo respaldaba para decir esto. Tenía un trasfondo de ejemplo de servir a Dios con amor y por amor que podía decir esto, sean imitadores de mí. Pablo se ponía de ejemplo para que nosotros podamos aprender lo que es darse en amor. No es que el apóstol Pablo querían que todos pasen lo mismo. No se refiere, cuando él dice sean imitadores de mí, no le está diciendo, miren, hagan esto, pasen peligro de muerte, pasen peligro de cárcel, sean apedreados, pasen naufragio, peligro de la ciudad, pasen azotes. Sean imitadores de mí. No, no, no se refería a lo malo que pasó. Se refería al corazón que él puso para servir a Dios, al amor que le tenía a la obra de Dios, al amor que le tenía a Cristo Jesús, a Dios, al Señor, al Espíritu Santo, y el amor que tenía por la iglesia. El amor que tenía por la iglesia. A eso se refiere cuando dice sean imitadores de mí. No, no se refería a que. Bueno, vieron, yo pasé muchas cosas dolorosas, entonces ustedes también tienen que pasar cosas dolorosas, porque ahí se equivocan, es ahí donde se equivocan muchos cristianos y muchas veces los pastores, pastores que han pasado muchos sacrificios, dolores, entonces están esperando o le hablan a los cristianos de pasar sacrificio y pasar dolores, pasar prueba y pasar lucha. Entonces, porque como uno las pasó, también ellos las tienen que pasar. No, no tienen por qué pasarla, porque pasa a veces, eso mismo pasa con los padres también, que los padres que vivieron muchos esfuerzos, muchos sacrificios o muchas cosas dolorosas, entonces a veces creen que los hijos tienen que pasar lo mismo para que aprendan, para que aprendan. No, no tienen por qué pasar lo mismo, no tienen que pasar lo mismo. Por supuesto que tienen que aprender a trabajar, a esforzarse, pero no tienen por qué pasar cosas malas para aprender. No, porque yo aprendí pasando cosas malas. Bueno, pero no te, si tuvieras la oportunidad o la opción de no haberlas pasado, te hubieras querido no pasarlas. Pero como uno pasó cosas malas y terminó resultando en algo bueno, entonces dice, esto es así. No, no es así. No es así. así, porque Dios no te hizo para pasar cosas malas, para que aprendas lo bueno. No, debemos aprender lo bueno, pasar cosas malas podemos pasar, pero no es el ejemplo que debemos dar. El ejemplo es nuestra perseverancia, nuestro amor, nuestra fe en medio de las cosas malas. Yo conocí una persona que una vez me dijo a mi hijo, para que no toque la hornalla de la cocina, la hornalla, la estufa, le dicen algunos de ustedes, ¿no? Donde se calienta en la cocina, se pone la olla para calentar, para que aprenda a no tocar la hornalla o la estufa caliente, agarré, le acerqué la mano ahí al fuego, ¿no? Son gente que nacieron con la mitad del cerebro o la perdieron en el camino, porque creen que tienen que tienen que enseñar a los golpes o lastimando a la gente. Y no es así. Por eso hay cristianos que se equivocan, que dicen, bueno, Dios me está haciendo pasar este problema para que aprenda algo. Dios no te va a hacer pasar ningún problema para aprender algo. Dios va a utilizar, si estás en un problema, Dios va a utilizar quizás esa situación para enseñarte algo, pero no es Dios el que deseó que pases por ese problema. Entonces hay muchos que hacen, exaltan lo doloroso y se enfocan en eso para enseñarle a la gente. No, Pablo decía, sean imitadores de mí. ¿En qué? En el amor, en el esfuerzo, en el sacrificio, en el corazón, en la pasión que le pongo para amar a Dios y para amar a la iglesia. A eso se refería. Ahora, este versículo sigue, porque Pablo no se ponía solo a él como un ejemplo de servidor de amor, como si fuera el único en el mundo. También ponía a otros que tenían la misma actitud. Dice ahí mismo en Filipenses 3:17, hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en otros. Y miren a los que así se conducen. El apóstol Pablo estaba reconociendo que habían otros que también servían con el mismo amor y con la misma pasión. Eso es importante porque a veces nos creemos que somos la única Coca-Cola del desierto. Yo soy el único en mi sacrificio, me sacrifico. Yo soy el único que llego temprano a la iglesia. Yo soy el único que amo al Señor con todo el corazón. Yo soy el único. No, no, no. Siempre hay otros también que se sacrifican y a veces más que uno. Pero el asunto que lo debemos tomar de ejemplo. Debemos ir mirando ejemplos. Debemos mirar ejemplos. Yo doy gracias a Dios por el apóstol Crudo, porque el apóstol Crudo nos ha dado un ejemplo tremendo de sacrificio para servir al Señor. En momentos que no tenía auto, no tenía movilidad, y sin embargo iba de aquí para allá a predicar, se esforzaba, predicaba. A veces había semanas, o mejor dicho, había días, que predicaba en tres cultos diferentes, porque teníamos actividad en diferentes lugares, terminaba en uno y iba para el otro, terminaba ahí, iba para el otro, y terminaba el culto a las 12 de la noche y él seguía, y después seguía con la radio, y después al otro día de nuevo a seguir la misma rueda, y todo el tiempo sirviendo y sirviendo y sirviendo, y eso nos enseñó a nosotros a poner el corazón, a poner el esfuerzo, a hacer sacrificio. A veces era bastante sacrificado, pero también hemos tenido nuestro beneficio. Gracias a él, hemos viajado acá a los Estados Unidos a aprender, a escuchar en los congresos, a escuchar predicadores tremendos, invirtió en nosotros. Cuando digo nosotros, en grupo de jóvenes, como en aquel tiempo estaba yo, el pastor Dimiro, el pastor Miguel Oltov y otros pastores, aún el pastor Gramajo también. Nos mandaba para acá para que escuchemos a predicadores, mensajes de predicadores de acá en los Estados Unidos. Pero hemos visto el esfuerzo, hemos visto el esfuerzo. A veces yo era el tesorero, en un momento era bueno, no el tesorero principal, era el segundo, pero me llamaba el apóstol Crudo y me decía, José Luis, ¿no sabes por qué? ¿Qué habrá pasado? Que me cortaron la luz en casa. Y sí, sabía que no nos alcanzó para pagarle la luz al pastor. No nos alcanzaba para pagar varias cosas que teníamos que pagar. Y le decía, no, lo que pasa es que no nos alcanzó. Y ¿sabe lo que hacía él? En lugar de enojarse, se reía. Se reía en el teléfono, se escuchaba que se reía y dice, bueno, está bien, dale, dale, en cuanto pueda solucionarlo. Y nada más, y esperaba que apareciera un milagro y de repente apareció un milagro. Venía alguien en horario fuera del culto y sembraba. Alguien que pasaba por la iglesia y se detenía y entraba, quería sembrar y sembraba. Y eso nos ayudaba a cubrir todas esas cosas. Hasta que, bueno, vino el mover de Dios tremendo. Pero hemos visto sacrificio. Entonces hemos visto, hemos tomado ejemplo de otro. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que tomar. Hay algunos que toman su propio ejemplo, se miran en el espejo para buscar un ejemplo. Están equivocados, porque quizás tu manera de accionar en el servicio a Dios es incorrecto. Y tú te crees que es correcto porque te has hecho tu propio librito para servir a Dios. Pero uno no puede ponerse su propio librito para servir a Dios. Uno tiene que mirar lo que dice la palabra de Dios. Uno tiene que aprender la palabra de Dios y mirar los ejemplos que hay por delante, que hay por delante. Yo no me puedo desconectar de mi apóstol y decir voy a hacer como se me da la gana. No, yo tengo que poner, mirar ejemplos. Y cada uno de ustedes tiene que mirar ejemplos. Algunos de ustedes miran en nosotros, otros mirarán en alguno de los servidores de los líderes de la iglesia, y los líderes de la iglesia mirarán en nosotros. Es así, es una cadena. Es una cadena. No puedo desligarme y decir, no, a mí no me importa cómo sirve este, cómo sirve aquel, cómo sirve el otro, yo voy a servir como pueda y como a mí me parece. Bueno, estás equivocado. Uno tiene que aprender de lo demás y ver la manera de esforzarte y de sacrificarte lo más posible para servir a Dios. Porque ese es el asunto. No es solamente que sirves a la iglesia o sirve a los hermanos o sirve a los pastores. La cadena va así. Sirve a la iglesia, a los hermanos, a los pastores y sirves a Dios. Estás sirviendo a Dios. Entonces es importante la manera de servir. Entonces pone ejemplo, dice, miren a los que así se conducen. Pone ejemplo a otros. Y si leemos en el capítulo anterior a este de Filipenses, estamos en Filipenses 3, si nos vamos a Filipenses capítulo 2, vamos a ver dos ejemplos de dos hijos espirituales de él. Tenía varios, pero nombra a dos ahí en Filipenses 2. Versículo 19 y 30, del 19 al 30. Vamos ahí de a poco. Dice así: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, le dice a los filipenses, ¿no? Para que yo también esté de buen ánimo al saber del estado de ustedes. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes. Pablo le está escribiendo a los filipenses. Y le está diciendo, miren, les voy a enviar a Timoteo porque tengo la necesidad de saber de ustedes, quiero saber cómo están ustedes. Pero lo voy a enviar a Timoteo porque él tiene el mismo ánimo que yo tengo, el mismo espíritu que yo tengo de sinceramente interesarse por ustedes. Timoteo tiene el mismo interés que yo tengo, el amor por ustedes, el saber de ustedes, el conocer de ustedes, saber cómo están ustedes. Entonces, habla del interés que tenía aquí el apóstol Pablo, hace mención del gran interés que tenía Timoteo de saber la condición de los hermanos de la iglesia de Filipo, porque los amaba, había un gran interés. Y presta atención porque el apóstol Pablo hace la diferencia entre dos clases de personas, luego, porque después dice, pues a ninguno tengo el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por usted, el versículo 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces aquí el apóstol Pablo habla del gran interés que tiene Timoteo por amor a la iglesia de Filipo, y hace referencia a dos clases de personas, los que buscan su propio interés y los que buscan el interés de Cristo, el interés de Cristo Jesús. ¿No? Los que buscan su propio interés y los que buscan el interés de Cristo Jesús. Aquí todos deberíamos meditar en nuestra vida cristiana y aprender a hacer dos listas. ¿Cuáles son mis intereses propios? Que los tenemos, no es malo tenerlo. No es malo tener intereses propios. Todos tenemos intereses propios. Pero debemos hacer dos listas. ¿Cuáles son mis intereses propios y cuáles son los intereses de Cristo que quiere que yo tenga, que debo tener en mi vida? Luego de hacer las dos listas, deberíamos compararlo y ver cuál tiene más peso sobre nuestra vida. Porque como le dije antes, no es malo tener intereses propios. Yo tengo intereses propios. Quiero tener mi casa, o quiero cambiar el carro, o quiero comprarme ropa nueva para la fiesta o el nuevo año, lo que sea. Tengo intereses propios. Quiero un mejor trabajo, o poner mi empresa. Cualquiera puede tener intereses propios. Y no hay problema. Pero si hago la lista, ¿cuáles son mis intereses propios y cuáles son los intereses de Cristo que debo tener en mi vida? Y luego los comparo. Entonces, ahí voy a ver cuál tiene más peso en mi vida. Y de esa manera voy a descubrir cuál es el interés que yo más amo. ¿Cuál es el interés que más amo? ¿Amo mi propio interés más que el interés de Cristo o amo el interés de Cristo más que mi interés propio? ¿Qué pesa más? No, yo a Dios lo amo con todo el corazón, pero es que el amar a Dios con todo tu corazón se tiene que demostrar, se demuestra en hechos, no en palabras, en hechos, en acciones, porque el amor es acción. Entonces, cuando hay intereses propios y se cruzan con los intereses de Cristo, los intereses de Cristo, ¿cuáles son? Que lo ames, que le sirvas, que hagas su voluntad, que cumplas su propósito, que te muevas en el plan que Él tiene para tu vida. Entonces, hay momentos que las dos cosas funcionan bien. Mi interés propio va por acá y lo voy haciendo bien, y el interés de Cristo va por acá y lo voy haciendo bien, pero hay a veces que los intereses se cruzan. Y entonces cuando los intereses se cruzan, el propio y el de Cristo, ¿cuál es el que vence? ¿Cuál es el que gana? Tengo que servir a Dios, pero también tendría que hacer esto y tendría que hacer lo otro y tendría que hacer aquí y tendría que hacer allá. ¿Qué es lo que pesa más? ¿Qué es lo que pesa más? Ahora, presta atención porque estoy hablando de algo que es continuo en la vida, no de algo momentáneo. Cualquiera puede tener situaciones momentáneas. Pronto va a venir mi cuñado de Argentina, el hermano de la pastora. Viene con su esposa y va a estar varios días por acá. Y seguro que vamos a salir a pasear. Y no sé si en algún momento saldrá un plan que de ir alguna semana o en algún momento a algún lado. Por ahí quizás no estoy un fin de semana. O un domingo. Digo fin de semana y es un culto domingo. Quizás no esté, quizás sí o quizás no. Y no hay problema, no hay problema. Dios no me va a condenar, ni usted tampoco. Y si usted me condena, bueno, que Dios lo ayude, no hay problema. Porque no es mi costumbre, no es mi costumbre tener excusa dominguera. No es mi costumbre tener excusa para servir a Dios. No es mi costumbre tener excusa para no hacer lo que tengo que hacer en el servicio al Señor. No es mi costumbre. Ahora que para el que tiene la costumbre, entonces para esto es esta enseñanza o esta palabra. Hay que ver si el interés mío propio de verdad vale más o pesa más que el interés de Cristo que debo tener en mi vida. Y pastor, ¿cómo me doy cuenta cuál vale más? Bueno, no sé. Hubo alguien que dio su vida en la cruz del Calvario por usted, derramó su sangre. Vino del cielo, estuvo acá 33 años, pasó la de Jesús María, decía mi abuela. ¿No? Fue a la cruz del Calvario a morir por ti, a morir por mí, derramó su sangre para perdonar tus pecados. 3 días declarando la victoria en el infierno, resucitó y fue al cielo y se sentó a la diestra del Padre. No sé, si tú tienes algo más importante que él, tú tienes, a ver, esto es para los que sienten el llamado, sienten el deseo de servir a Dios, o están sirviendo a Dios, o están en algún deseo ministerial. Porque tener un ministerio no es predicar la palabra. Predicar la palabra, hay un montón de gente que predica la palabra. Pero para predicar la palabra tienes que respaldarla con tus acciones, con tu estilo de vida. ¿Eh? No, o quizás no predicar la palabra, cantar. Cantar, pues, cantar, alguno que afina. Yo no canto porque hasta cuando bostezo desafino. Pero no es aprender de memoria la letra de una canción, es respaldar lo que haces en la iglesia con tu estilo de vida. No es repartir algo en la iglesia o la Santa Cena o los volantes o los sobres o acomodar a la gente o anotarla o guiarla o decirle dónde está el baño allá en la iglesia. No, es algo mayor, tiene que ver con tu vida. El asunto es respaldar con mi vida, con mi demostración de amor, mi demostración de amor. Mi demostración de amor, mi amor va a mostrar sacrificio, va a mostrar sacrificio. Dice versículo 22, estamos ahí mismo, ¿no? Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 22 dice, pero ya conocen los méritos de él, está hablando de versículo 22. Pero ya conocen los méritos de él, de Timoteo, ¿no? Ya conocen los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, la relación que había, que se formó, ha servido conmigo en el Evangelio, de como hijo a padre. Así que a este espero enviarle, luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor, que yo también iré pronto a ustedes. Mas tuve por necesario, por ahora, ¿no? Mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, porque esta carta que él estaba escribiendo se la enviaba con Epafrodito y ahí le estaba diciendo, les voy a enviar también más adelante a Timoteo. Mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, escuche bien, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Preste atención acá, preste atención. Mi hermano, colaborador, compañero, ministrador de mis necesidades, ¿sabes? Cuando el interés que más amas es el interés de Cristo, te conviertes en esto como un servidor te conviertes en esto, en hermano, colaborador, compañero, mensajero, ministrador de necesidades de tus padres espirituales. Para un pastor, a ver, cuando uno sirve a Dios, tiene el corazón para servir a Dios, las amistades se van a formar basada en esto, en servir a Dios. A mí me han invitado a casa, y no hablo de ustedes porque también me han invitado a casa, pero estoy hablando de otras personas, me han invitado a casa, a comer, a compartir cosas, todo, y una buena relación, pero yo no termino siendo amigos porque ellos tienen otros intereses que van fuera de la iglesia. En el fútbol, yo voy a jugar al fútbol, comemos juntos, a veces hacen algo, hacen pizza, hacen choripán, hacen cosas, me quedo con ellos, como ahí estoy, comparto. Cuando no sabían bien, me decían, pastor, porque se olvidaban, ¿no? Pastor, el domingo vamos a ir a jugar a tal lugar, ¿por qué no viene? Necesitamos ahí uno más. Bueno, hagamos una cosa, vengan a la iglesia primero y después del culto vamos a donde quieran. No, pastor, porque eso empieza temprano y después, bueno, no, no, no puedo. No puedo. Yo tengo otros intereses. Me gusta jugar, ¿eh? Me gusta jugar. Pero yo tengo intereses que son más altos, más grandes que el fútbol. Entonces, mis relaciones fuertes se van a hacer con aquellos que sirvan de corazón, sirvan con amor, sirvan con esfuerzo, sirvan con sacrificio. Son la gente que más se van a relacionar con nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía, Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero y mensajero y ministrador de mi necesidad. La intimidad en el cuerpo de Cristo no se hace por compartir un sanguchito, por tomar una bebida, por hacer un chiste uno con el otro. No, 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 no. La intimidad se hace. La intimidad se hace por el servir a Dios de corazón, con esfuerzo y con sacrificio. Recuerde lo que dijo el apóstol Pablo a los corintios: mas yo le muestro un camino más excelente. Le voy a mostrar un camino más excelente, que es el amor. Es el amor. Servir por amor, amar a Dios, amar la iglesia, servir por amor. Mire, sigamos rápido, porque ya se me va el tiempo. Sigamos leyendo Filipenses ahí, capítulo 2, versículo 26. Porque él tenía, hablando de Epafrodito, él tenía gran deseo de verlos a ustedes, ¿ves? Igual que Timoteo. ¿Ve? Epafrodito también. Porque él tenía gran deseo de verlos a todos ustedes. Y gravemente se angustió porque habían oído que había enfermado. Claro, Epafrodito se había enfermado y los filipenses se enteraron que Epafrodito se enfermó. Y Epafrodito, porque Epafrodito pertenecía a la iglesia de Filipos. Entonces se enteraron que se había enfermado y se puso mal la iglesia. Entonces Epafrodito como que le dijo a Pablo: quiero ir para que me vean, para que vean que estoy bien. Bueno, había enfermado, pues en verdad, versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza, porque primero se enfermó y luego que se muera iba a ser tristeza sobre tristeza, pero Dios lo sanó. Versículo 28, así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo se gocen y yo esté en menos tristeza. Recíbanlo, pues, en el Señor, con todo gozo. Y escuche esto, porque a esto voy. Recíbanlo, pues, en el Señor, con todo gozo. Y tengan en estima a los que son como Él. ¿A qué se refiere cuando dice a los que son como Él? No sé si Epafrodito era alto, rubio, o ojos claros, no sé, a los que son como él, no sé, tenía músculo, ¿no? ¿A qué se refiere a los que son como él? A los que se sacrifican a tal punto de hasta estar dispuesto a dar su vida por Dios y por la obra de Dios. Porque luego dice, lo aclara el apóstol Pablo, el versículo siguiente, el versículo 30. Porque por la obra de Cristo, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿A qué se refiere con vuestro servicio por mí? Era una ofrenda que habían enviado para Pablo. Y Epafrodito, en ese ir a buscar la ofrenda y traerla, acuérdense que no tenían Cash App, no tenían Zelle, no tenían PayPal para enviar la ofrenda. Tenían que mandar un mensajero, ir y volver, y volver, y volver. Y en una de esas idas y vuelta, se enfermó y se estaba por morir por una ofrenda que tenía que traer para el apóstol Pablo. Igual no se asuste, no se asuste. Nadie le va a pedir que dé su vida, al menos por estos días, por estos tiempos. Demos gracias a Dios que hay libertad para predicar el Evangelio, y sobre todo en este país. Por ahora no vivimos los que viven ellos. Entonces, no se asuste que nadie le va a pedir que dé su vida. Epafrodito estuvo dispuesto a dar su vida por una ofrenda para el ministerio, para sostener el ministerio de Pablo. Hoy en día hay algunos cristianos que prefieren dar su vida antes que dar una ofrenda. Yo dice, no, pastor. No, que Dios me... Casi me equivoco y casi doy lo más grande. El apóstol Crudo cuenta una vez que había separado para la ofrenda y había preparado una ofrenda, ¿no? Él lo decía, ¿no? Algo, un poquito, y lo puso en un bolsillo y todo lo otro que había cobrado lo puso en el otro bolsillo. Y estuvo en el culto y la oración y la administración, ¿no? Cuando todavía no estaba, no era un ministro y estaba en el culto, todo. Y en eso pasó la ofrenda y metió la mano en el bolsillo y puso así rápido, sin pensar. Cuando terminó el culto y fue a buscar la plata, se dio cuenta que había puesto toda la mayor parte del sueldo y le quedó lo poquito que había dejado para la ofrenda, le quedó en el bolsillo. Mire cómo es la vida, ¿no? Nuestro apóstol crudo, uno de los grandes sembradores, le puedo asegurar que en el reino de Dios, en el reino de Dios. Dios lo bendijo, Dios lo prosperó y ha sido sembrador y es, yo le digo algo, porque no todos lo saben, pero es sembrador silencioso. Hay mucha gente a la cual él siembra que él no dice y ministro a quien él se siembra y sostiene también. Pero bueno, acá cuando cada vez que venía acá con su esposa Lela, ustedes la recuerdan, aquellos que la conocieron, siempre venía lo primero que hacía, nos traían cosas y encima le sembraba a los chicos, los llamaba a nuestros hijos cuando eran chicos, los llamaba aparte y enseguida repartía y le daba. Y no le daban $10. No, no, no le daban $20. No, con lo que le daban, me daban ganas a mí de ponerme la fila. Hay que ser sembrador en la vida. Termino porque tengo terminada y tengo mucho para dar y no me da. Pero recuerde lo que dijo el apóstol Pablo. Yo le muestro un camino más excelente, que es el amor. El amor de las novelas turcas es efímero. El amor de la vida terrenal es efímero, es temporal. Hoy te amo, la gente se tatúa el nombre del novio, de la novia, y después no andan buscando uno que se lo borre. No, o buscan un novio con un hombre más grande para ponerlo arriba, ¿no? El amor de Dios, el amor de Dios es permanente. Va más allá de las emociones, los sentimientos, esa actitud, esa identidad, es demostración. Es acción. Cuando tú amas a Dios y sirves a Dios, no permites que nada te moleste el servir a Dios. Discúlpame, pero tengo que ir a servir a Dios. Discúlpame, pero tengo que ir a servir a Dios. Mis cosas las dejo a un costado, tengo que ir a servir a Dios. Tengo una tarea que cumplir y es para Dios. Lo hago para la iglesia, lo hago para los hermanos, lo hago para los pastores, pero lo hago para Dios. Porque Él es el que me amó primero. Yo lo amé después. Él me amó a mí primero. Ah, tengo tanto. Sirva a Dios por amor y en amor. El amor siempre va a requerir un gran sacrificio. Depende de usted cuánta inversión de vida, de tiempo, o de bienes, o de cosas quiere hacer en el reino de Dios. Usted es el que pone los números en esfuerzo, en sacrificio, en tiempo. Dios le da el tiempo. 24 horas por día, 7 días a la semana, 30, 31 días por mes, 365, 366 días al año. Usted elige cuánto de todo ese tiempo quiere dedicarle a Dios. ¿Cuántos sacrificios? ¿Hasta dónde está dispuesto a sacrificar para servir a Dios por amor, por amor? Yo les muestro un camino más excelente, dijo el apóstol Pablo, el amor. Es mejor, es mucho más alto que el hablar en lengua, es mucho más alto que la profecía, es mucho más alto que un ministerio, es mucho más alto que cualquier manifestación. El amor a Dios, a la iglesia, a los hermanos, a la gente. Oramos al Señor. Si quiere poner su mano en su corazón, lo puede hacer. Cuando tú sirves a Dios en amor, te vas a dar cuenta de la diferencia, ¿sabes dónde? En que el servir a Dios no le es una molestia. Cuando usted sirve a Dios por amor. Cuando no sirve a Dios por amor y lo sirve medio por obligación, se da cuenta que le incomoda ciertas cosas. El servir a Dios no te tiene que incomodar. El servir a Dios por amor no te tiene que incomodar, te tiene que traer satisfacción. Qué bueno servir a Dios. Qué bueno hice esto en la iglesia. Qué bueno he sido de bendición. Qué bueno Puse mi capacidad, mi habilidad, mi talento, sea mucho, sea poco, pero lo puse en la obra del Señor para bendecir a alguien, para mostrar el amor de Dios a través de mi habilidad, mi capacidad, mi talento, mi servicio y lo que hago en la iglesia. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque no solamente nos amaste cuando éramos pecadores, sino que nos hiciste tus hijos. Nos hiciste tus hijos, Dios. Nos diste el poder, la potestad de ser llamados tus hijos. Y encima nos dejaste el Espíritu Santo para poder vivir una vida cristiana y servirte. Nos abriste el reino de los cielos para servirte. Podrías haber dicho, yo los perdono, yo los salvo, yo los cuido, pero en mi reino no se metan, porque ya los conozco. Pero no, nos abriste tu reino para servirte. Nos diste el privilegio de poder ser servidores tuyos. Pusiste un llamado, pusiste talentos, pusiste habilidades dentro nuestro para servirte como tú decides servirte, para servirte como tú me enseñas a servirte. Ayúdame, Espíritu Santo, a ir aprendiendo a servir a Dios cada vez más y más, y que en cada cosa que haga le ponga el sacrificio, el esfuerzo, pero en amor, no en obligación, sacrificio en amor, cosa que al terminar pueda decir, qué bueno que me sacrifiqué en amor, qué bueno que he servido a Dios, aún sacrificándome o invirtiendo mi vida, mi tiempo o mi finanza, y lo he hecho con amor. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque me das el privilegio de ser parte de la historia de la vida cristiana en esta tierra. Saber que me has dado un espacio para colaborar, participar en esta tierra, para ser de bendición, para bendecir a alguien, para edificar a alguien. Gracias. Sea a través del servicio que sea, no importa si sea un servicio ministerial o un servicio de diaconía en diferentes áreas de la iglesia o de adoración con niños o con jóvenes. Lo que importa es que lo hacemos con amor y lo hacemos con el corazón y le ponemos la gana y le ponemos la pasión y le ponemos lo que hay que ponerle, el sacrificio que hay que ponerle y el esfuerzo que hay que ponerle, porque lo hacemos con amor. Bendice a cada uno, bendice a cada hombre, bendice a cada mujer. Espíritu Santo, unge a cada uno que tiene el llamado, a cada uno que entiende que está para servir, que tiene habilidad, que tiene capacidad que tú le has dado. Y quizás hasta tenga dones espirituales y lo tienen que manifestar. Quizás tengan dones espirituales o ministerios espirituales que se manifiesten, Dios, para beneficio de la iglesia, para beneficio de tu reino. Los bendigo, Señor, cada uno que se esfuerza, cada uno que te sirve con el corazón, cada uno que hace algo en la iglesia, algo en la iglesia y lo hace de corazón y lo hace con amor. Bendíceles grandemente, recompénsalos grandemente, prospéralos grandemente. Que siempre vivamos en ese nivel alto de excelencia que es el amor. Es el amor. No, mis dones no son mejores que los dones de otro. Mi ministerio no es mejor que el ministerio de otro. No soy mejor que el que atiende la puerta. Yo no soy mejor como pastor que el que reparte los sobres o el que canta. No, no, no. Todos los que servimos a Dios estamos en el mismo nivel. El nivel de privilegio de servir a Dios, cumpliendo nuestra función y haciéndolo de la mejor manera. Padre, gracias por permitirnos servirte. Bendigo mis hermanos, bendigo mis hermanas. Prospérale, Señor, prospérale, porque tú sabes que el diablo a veces trae conflicto financiero para que no te sirvan. Sánalo, Señor, sánalo, Señor, sánalo, Señor. Porque también a veces el diablo aprovecha las enfermedades para impedir que vengan y te sirvan. Ayúdalos, Señor, a tener carácter. Ayúdalos a tener carácter en el momento que tienen que tener carácter. para decidirse por el servicio antes por que los intereses propios, para que puedan decirle a la gente, a las amistades, a las personas o a las cosas que le rodean, hoy tengo que servir a Dios. Los bendigo, bendigo las casas, bendigo los bienes, bendigo los trabajos, bendigo los negocios, bendigo la familia, los seres queridos, y declaro la victoria y la bendición en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.